CIC Radio presenta La Franja Amarilla. Un espacio para conocer nuestra historia desde una orilla diferente.
Bueno, bienvenidos a una emisión más de La Franja Amarilla, un espacio para conocer nuestra historia desde una orilla diferente. Esta es una producción de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, con el apoyo de los estudios CIC Radio, la emisora del Instituto Cuaricuervo. Somos Camila Peralta
y Laura Molano,
y en nuestro programa de hoy estaremos conversando sobre los amasijos tradicionales. Lauri, hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre un tema referente a la política de cocinas tradicionales. Este tema va a ser el de los amasijos tradicionales en Colombia. Tenemos dos invitados muy especiales, Guillermo Bonilla y Graciliano Torres.
Bueno, en primer lugar, bienvenidos a este programa. Muchas gracias por haber venido. Vamos a presentar a nuestros invitados. Guillermo Bonilla es panadero tradicional, investigador independiente de cocinas tradicionales y dueño de una panadería en el barrio Patio Bonito, donde diariamente prepara el pan y productos a base de harinas de trigo y maíz de consumo típico en los hogares de los barrios populares. Nuestro segundo invitado es el profesor Graciliano Torres. Él pertenece a la Fundación San Mateo, es investigador y ponente de gastronomía. Uno de sus trabajos más reconocidos es la historia de la almojábana suachuna.
Queremos darles las gracias a los dos por estar acompañándonos hoy. No sé si quieran dar algún saludo a la audiencia.
Bueno, buenos días a todos los que de alguna manera escuchan este programa y que se interesan por la parte cultural, no solo la parte cultural en música, en la forma de comportamiento de nuestros coterráneos, digámoslo literalmente, sino la parte de gastronomía, la parte interesante de los amasijos.
Gracias.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Guillermo Ramírez y quiero dar primero que todo un agradecimiento a todas aquellas personas que dedican su vida a los amasijos. Un saludo a los panaderos, amasaderos, empanaderos, bolleros, a todas las personas que dedican su vida y su pasión en frente a las masas. Muchísimas gracias por su colaboración y gracias por el espacio.
Bueno, entonces para comenzar, es importante entender con los oyentes que nos encontramos en una región donde habitualmente consumimos muchas harinas y muchos alimentos preparados a base de ellas. Por ejemplo, las almojábanas, algunas arepas que se preparan con diferentes tipos de harina, etcétera. Y para hablar más sobre qué es un amasijo, que es el tema que nos convoca hoy, me gustaría preguntarle al profesor Graciliano, ¿usted cómo define que un amasijo?
Pues es una mezcla de harinas de todo tipo, tanto de maíz, de trigo, diferentes harinas que se pueden extraer y otros componentes. Puede ser una grasa, puede ser diferentes como huevo, como diferentes cosas para realizar un proceso que nos, pues de alguna manera nos deleita en nuestra Colombia, ya que en Colombia tenemos una buena variedad de amasijos.
Ok, por ejemplo, ¿qué variedad nos puede mencionar usted?
Bueno, la variedad, por ejemplo, tenemos arepas, tenemos buñuelos, tenemos las almojábanas, tenemos en las casas de las garullas y todos aquellos procesos que se realizan a través de un proceso de amasijo.
Ok, bueno, para todos los oyentes que nos estén escuchando, creo que es un tema muy familiar en las cocinas tradicionales de Colombia. Y ahora vamos a preguntarle a Guillermo ¿Usted cómo define los amasijos desde su quehacer como panadero tradicional y cotidianamente al estar inmerso en un barrio popular donde, pues usted nos mencionó anteriormente, que las personas consumen mucho este producto y que difícilmente innovar en las cocinas tradicionales alrededor de los amasijos y este tipo de harinas, pues no sería tan interesante porque ellos están acostumbrados a valorar lo popular y lo tradicional?
Ok, primero, ¿qué es un amasijo, no? Entonces, para mí el amasijo tiene tres definiciones, ¿sí? Entonces, la primera, pues es un producto hecho a mano, ¿sí? Horneado en un horno u hornilla, y el resultado de eso es un amasijo. Si me pongo a mirarlo desde la parte del concepto del hombre occidental, ¿sí? Diría que para el hombre occidental el trigo es muy importante, es la base de su alimentación, ¿cierto? Entonces, el mismo nombre lo diría. Amasado, o sea, para el hombre occidental, la masa es cuando el trigo ya ha logrado desarrollar su proteína, que es el gluten. Entonces, a eso ya se le llama una masa. Cuando decimos amasar, es una masa que no alcanza ese refinamiento que tiene la masa de trigo, ¿cierto? Esa masa puede ser de varios productos, ¿sí? Pero me quedo definitivamente con la tercera, que es los amasijos son una comida rápida colombiana que se come con la mano, que normalmente están elaborados de yuca, de plátano, de papa, de maíz, de sagú o de trigo.
Ok, Guillermo y Graciliano, quiero, o me parece pertinente, antes de que sigan preguntas, comentarle un poco a la audiencia de dónde viene el amasijo, cuál y cómo llega a Colombia.
Bueno, en el caso de, al indagar en la investigación que estuvimos haciendo al caso de las almojábanas de Soacha, me di a la tarea de llegar más allá, es decir, que la primera vez que vemos en la palabra amasijo en la parte bíblica, donde de alguna manera salen de la esclavitud los egipcios de ese periodo de 450 años. Y allí ellos hacen y celebran algo que se denominó una especie de amasijo, que hacían unas arepas sin la necesidad del proceso que lo hace crecer, sino eran muy naturales. Y ellos llevan por generaciones haciendo ese proceso de generación en generación, lo que me imagino que otras naciones también se echaron y se aprendió en esa época. En el caso de la nuestra, como en el caso de los amasijos denominados las almojábanas, vienen de los árabes. Los árabes, cuando conquistan de alguna manera España, que se llamó Al-Andalus, entonces ellos enseñaron a los españoles de alguna manera a amasijos. Nuestra almojábana realmente es un producto árabe, que se llamaba almujarabana.
Okay.
Y connotaba que era un proceso con queso.
Okay, esto es muy interesante, qué pena que lo interrumpa, señor Graciliano, porque en términos del patrimonio culinario, nuestras raíces extranjeras con la cocina, en el momento que está el encuentro de la conquista y posteriormente el colonial, no solamente son indígenas y españolas, como nosotros creemos, sino también hay otras raíces, por ejemplo, las africanas y las árabes. Para el común de la gente es más fácil encontrar estas raíces árabes en Barranquilla. Por ejemplo, los amasijos de la costa caribe, también de otros lugares como Cesar, Sucre, están muy relacionados con esa cultura árabe. Pero pasando, digamos, a otra pregunta, por ejemplo, señor Guillermo, usted, como una persona que no pertenece tal vez a esos espacios de la academia, ¿cómo ha sido su investigación de los amasijos en Colombia o en Bogotá desde lo alternativo, desde otro campo?
Bueno, primero empiezo respondiendo la pregunta que habían hecho anteriormente. ¿Sí? Entonces yo creo que los amasijos, tenemos tres etapas importantes donde se pudieron reproducir, ¿cierto? Entonces, uno, pues son los amasijos más ancestrales que tenemos nosotros, porque nosotros realmente sí tenemos cocina que es de nosotros, que obviamente por tantos cambios en los procesos han cambiado, pero creo que tenemos cocina tradicional de nosotros. Por ejemplo, el casabe, el tamal y el envuelto. ¿sí? Uh-huh. Esos son los ancestrales de nosotros. Luego vino la etapa de la colonización, el siglo XIX. Entonces uh-huh. pasó algo interesante en el siglo XIX y es la concepción de una ciudad que estaba fundada cuando tenía tres cosas, ¿sí? La primera era la misa, ¿sí? La segunda era la comida, pero la tercera, la más importante, era cuando una mujer iba a hacer el pan, pero era una mujer, no un hombre, hacía el pan en la ciudad. Eso significaba que ya había trigo, que ya había molino, que ya había horno parado y que ya estaban el resto de los ingredientes para poder hacer pan, ¿sí? Entonces, por ende, ya significaba que esa ciudad estaba lista para ser, por decir algo así, colonizada o llevada hacia la religión católica, ¿sí? Okay. Entonces, a partir de ese proceso de la colonia se empieza a formar la identidad de la cocina colombiana como tal, ¿sí? Esa identidad fue muy lenta. Ese proceso de la identidad de la cocina colombiana o de los amasijos colombianos fue muy lento, ¿sí? Quizás pudo demorarse dentro del principio del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, ¿sí? ¿Y cómo empezó? Pues era muy sencillo. Si tú eras una criada, ¿sí? Porque eran las mujeres las que hacían pan, los hombres hasta hace muy poco tiempo cogimos el control de las panaderías, ¿sí? Cuando la mujer hacía pan, entonces ella tenía una criada, ¿sí? Y la criada era la que hacía el pan. Pero si la criada se llevaba un poquito de harina y lo mezclaba con aquello, entonces ya se iba empezando a formar esa intercultura que había en la cocina, ¿sí? Y ese intercambio cultural ha sido lo que ha causado que sea todo que se formen todos los amasijos que tenemos actualmente. ¿Cómo sabes tú que son tan modernos? Muy sencillo. Primero, porque al indígena no le gustaba comer sólido, sino líquido, ¿sí? Y segundo, para el hombre occidental, el cuchillo y el fuego son los elementos que purifican los alimentos. Entonces, al pasar el amasijo tú por la hornilla, tú lo estás purificando, ¿cierto? Le estás dando un carácter especial, un carácter por sí místico o espiritual uh-huh. en torno al amasijo. Entonces me parece que es importante. Ahora, desde mi parte, desde la visión de la panadería, pues yo pienso que todo es un proceso, ¿no? Entonces, uh-huh. a mí me parece que el proceso creativo es lo más importante que puede tener cualquier cocinero. Antes que tener un restaurante o tener fama y nombre, ¿sí? Y ese proceso creativo conlleva a la investigación. Es saber de dónde yo vengo, por qué cocino lo que cocino, cómo funcionan mis ingredientes, cómo puedo hacer el proceso para que esos ingredientes funcionen. Entonces, a mí me parece que parte de ese proceso creativo, la parte de la investigación es muy importante. Yo investigo más que todo en Boyacá, ¿sí? Okay. ¿Por qué? Porque pues me parece que acá en Bogotá, la verdad, tenemos la identidad muy perdida en cuanto a lo que es amasijos, porque uh-huh. aquí tenemos mucha industria que, mejor dicho, acá en Bogotá pasa algo particular, que es que hay una sobrepoblación de alimento. Aquí sobra mucho la comida, ¿sí? Entonces, al sobrar tanto la comida, resulta que no hay una identidad propia como territorio, ¿sí? Sino que nosotros vamos dejando que la industria nos guíe qué es lo que tenemos que ir haciendo. Me gusta la parte de los amasijos campesinos porque realmente guardan la tradición y la identidad del pueblo colombiano.
Bueno, Guillermo, pero retomemos un poco la pregunta de la compañera Laura.
Sobre todo, ¿cuáles son, ya como para ir focalizándonos más uh-huh. Y hablando de Bogotá, me gustaría saber tu papel de investigador. ¿Cómo empezaste tú? De pronto sería mejor la pregunta. ¿Cómo empezaste tú como investigador?
Todo empezó desde una pregunta inicial que era, todo fue por una uh-huh. convocatoria del ministerio, la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura, uh-huh. ¿sí? Nosotros nos queríamos presentar con un amigo en el año 2012, ¿sí? Y empezamos a hacernos una pregunta. Él quería presentarse con algo que es el casabe, ¿sí? Uh-huh. Que es lo más tradicional de la yuca en el Amazonas, sí. Y en toda la zona de la Orinoquía y la zona caribeña, ¿no? Entonces, él me preguntaba, ¿será que los amasijos hacen parte o no de la cocina tradicional colombiana? Y pues obviamente la respuesta fue, claro, ¿cómo no va a ser parte? Y entonces, uh-huh. si hace parte, ¿por qué no es tomado en cuenta? Y a partir de ahí nos dimos cuenta del desconocimiento que teníamos acerca de las preparaciones que son nuestras,
¿Sí? Okay. Por esa razón empezaste a investigar.
Claro, es por el por conocer.
Okay. ¿Y qué aportes ha hecho? O sea, digamos que sentando la base de que tú lo haces fuera del campo académico o desde un espacio un poco más alternativo, ¿qué aportes se pueden brindar desde tu investigación?
Pues la verdad, yo creo que los aportes han sido bastante interesantes desde la parte, por ejemplo, hace 2 meses estábamos en un encuentro, que se llama Encuentro Nacional por la Emancipación de los Amasijos, que se hizo el 23, 24 y 25 de agosto en Bogotá. Ese encuentro, la idea era, nosotros acá en Bogotá tenemos mucho la idea de que ensalzamos mucho al chef, pero ¿cuándo vamos a ensalzar al cocinero, uh-huh, o al portador o al campesino? ¿Sí? Y a mí me parece más importante eso, porque si seguimos dándole visión al chef, realmente nos vamos a quedar sin campesinos para que nos sigan dando la materia prima. Y eso es lo que está pasando
Guillermo,
en Colombia.
Bueno, ya para ir finalizando, me gustaría preguntarle al profesor Graciliano, usted como, tanto como investigador de Soacha, y como persona que pertenece a la academia y al gremio de cocina, ¿qué se espera futuro para la protección de los amasijos, teniendo en cuenta que es un alimento tan, tan tradicional y tan cotidiano en la región cundiboyacense y bueno, en el país? ¿A futuro qué proyectos y cómo se plantea usted la supervivencia de este alimento?
Bueno, el caso de mi investigación que se realizó en el municipio de Soacha fue una anécdota. Uh-huh. Donde yo llego a un restaurante invitado por alguien y la persona que se acerca a vendernos lo que o el almuerzo nos ofrece algo totalmente diferente. Ya conociéndolo, me ofreció un producto como fueron los callos a la madrileña. Uh-huh. Cuando me los presentó totalmente desconocido, totalmente nada que ver con los callos a la madrileña. Y a día me nació el por qué no explorar lo que dice aquí mi compañero en cuanto a si nosotros, nuestros amasijos y todo, tienen una relevancia en nuestro pueblo. Relativamente, hay mucho amasijo en Colombia, hay demasiado amasijo, pero la pregunta es si de alguna manera lo vamos a preservar. ¿Qué sucede? La mayoría de personas que pudimos entrevistar, muchas de estas personas ya están de una edad bastante avanzada, 90, 80 y tantos años, y los hijos, es particular que ya casi no les interesa. Por eso es que solamente en Soacha hay 6 unidades productivas, pero 1.300 personas literalmente se benefician de este amasijo como las almojábanas y las garullas. Eso me da a entender que muchas de esas personas no les interesa hacer los amasijos, les interesa venderlos. Ya alguien me los hizo, simplemente voy al producto final que es ofrecerlo. Okay. Algo que noté también de la investigación es que para aquel entonces la cocina o la parte tradicional de los amasijos no era dado como un negocio. Simplemente era como darle un presente a alguien. Sí, quiero halagar a alguien, pues le llevo unas almojábanas, sí, o un algo, como dicen, sí, en algunas partes de Antioquia. Entonces, resulta que después de eso ya se transformó, según los entrevistados, es que ya es un negocio. Y como tal un negocio, pues, por ende, yo diría que hay un riesgo latente en que ya las personas, las que ya están, tipo Laura Rico, que tiene 96 años en este momento, que fue la que inició con las almohadas, ella ya está en una bastante avanzada. Y otras personas han ido muriendo. Priscila Escobar, que es la madre, o era la madre de alguien allí en el municipio, son apodos. Uh-huh. El papi es el único horno que hay de leña en ese municipio.
Yo creo que es importante que los oyentes sepan que Soacha es, digamos que el principal municipio productor de almojábanas y garullas en Colombia, o el que tiene más fama a nivel nacional.
Ok, de alguna manera, de ahí una que la dio en este momento se llama la normatividad 214, que le dio como al municipio de Soacha como patrimonio cultural inmaterial.
Claro, es una declaratoria departamental que, uh-huh, se hizo a las almojábanas y garullas. ¿Esta declaratoria ha servido para algo o realmente fue un acto administrativo que se quedó en papel?
Fue más, pienso que un acto administrativo, porque más que esa declaratoria, la 214, más que eso, como la apropiación, que decía mi compañero, la apropiación de las personas de allí, del municipio, en cuanto a que el amasijo, como lo almojaban en las garullas, pues es un, digamos, una identidad del municipio. De hecho, muchos presidentes, muchos ministros iban a Soacha, por ir a degustar estas riquezas. Pero de alguna manera, hoy en día Soacha está haciendo dos cositas. Uno, porque es quizás el municipio de Colombia que más se construye. O sea, que la gente literalmente raizal de Soacha ya es poca la que se está quedando. La mayoría vienen de diferentes partes de Colombia y pues ya no le interesa lo nuestro.
Claro, Soacha es una ciudad dormitorio.
Exacto, se ha convertido en dormitorio. Entonces, esa es una amenaza bastante fuerte en cuanto al proceso de los amasijos en Soacha.
Bueno, como siempre es costumbre, vamos a dar paso a nuestra pausa musical. Uno de nuestros invitados escogió una canción que a mí personalmente me parece muy linda, es La Gata Golosa. Esta canción la hace un compositor tolimense que se llama Fulgencio García, y me parece muy curioso mencionarles que es una canción que, aunque se conoce como La Gata Golosa, su nombre inicial fue diferente, se llamaba Soachita. ¿Por qué escogiste esta canción?
Bueno, si yo veo el municipio, yo vivo hace 40 años en el municipio de Soacha. Soacha ha sido un excelente vivero. Bueno, quizás las noticias dicen lo malo, pero es un vivero al interior, es muy chévere vivir en Soacha. Entonces me gustó esa canción porque da identidad. De alguna manera la cogieron para Bogotá, pero chévere saber que esa fue de allí, de Soacha, se denominaba Soachita. Y me pareció bastante interesante esa canción.
Bueno, demos paso a la pieza musical.
Ya para finalizar, quiero hacer una pregunta muy breve a los dos. ¿Cuáles son las consecuencias de agregar ingredientes industriales y poco convencionales a los amasijos tradicionales? Guillermo.
Yo creo que no hay ningún problema. O sea, yo creo que definitivamente el problema es de nosotros, ¿sí? Yo creo que ahorita en este mercado que estamos, la globalización, nosotros tenemos que llevar nuestra identidad a ese nivel, ¿sí? Y tenemos que permitirlo. Tenemos que, nuestra misión como gastrónomos está en poner los amasijos a nivel global, ¿sí? Entonces, por ningún motivo me parece que sea malo cambiar lo que tenemos, ¿sí? Que pienso que tenemos una muy buena oportunidad con todo esto de la enfermedad de los celíacos, la persona que no puede comer gluten. Pues si no puede comer gluten, muy fácil. Cómase una almojábana, cómase un envuelto, cómase un buñuelo, cómase un amasijo. Y dejemos de pelear por eso.
Don Graciliano.
Bueno, yo le respondo esta acerca de alguien de una investigación que hizo Romero Moreno, donde en su trabajo Viandas, Sancochos y Amasijos, dice que a través de sociólogos y antropólogos vieron la parte de alimentación de nuestro medio, de nuestra, no solo de nuestro municipio, sino también de Colombia. Doy al proceso que cuando hicimos la investigación, las almojábanas, las garullas son trabajadas muy naturalmente. No se le coloca absolutamente ningún preservativo, nada que tenga industrial, sino muy al natural. De alguna manera la alimentación en el municipio, casualmente en el municipio, pues era muy sana. Hoy en día con las cosas que se han ido introduciendo, sin embargo, la gente que la trabaja, que son las seis unidades productivas, siguen trabajándola de la forma natural como lo hacían.
Bueno, Guillermo, tú nos trajiste una pieza musical de la que no encontramos mucha referencia. Cuéntanos un poquito única, de dónde la sacaste. Única.
Esa es la canción que nos dedicamos los panaderos, el día del panadero, ¿sí? Entonces eso es, cada año una empresa nos regala esa una canción, y esa canción es la canción que queda sonando en el celular todo el año para todos nosotros. Entonces me pareció algo importante porque no solamente es un elemento que identifica al gremio, sino es un elemento que identifica a toda la nación. Eso, por ejemplo, a mí me lo mandan amigos de acá de Bogotá, amigos de Medellín, amigos de la costa, y es un vallenato precisamente.
Interesante.
Entonces es bacano porque no solamente nos une la industria como compradores, sino también como gremio, y a partir de iniciativas tan bonitas como ese, por ejemplo, algo que me pasó a mí, que yo le dije a mi papá, papá, yo quiero ser panadero, y muy seguramente él habrá dicho a su papá que seguro también quería ser panadero. Y
¿hay un Día Nacional del Panadero?
Sí, 15 de julio. 15 de julio cada año es el Día del Panadero, y es lo más importante porque solamente las emisoras son las que te lo dicen. Gracias por tu pasión, por tu trabajo y por tu dedicación. Tal empresa te dedica. Feliz Día del Panadero.
Okay. Bueno, bonito, lamentablemente llegamos al final de esta entrevista. Queremos agradecerles a los dos por aceptar la invitación. Sabemos que es un espacio muy pequeño, pero esperamos todos que digamos que los oyentes se emocionen un poco más por el tema.
Mi hijo me dijo anoche, papá, quiero ser panadero. Yo lo miré a los ojos y le dije, así le dije yo a tu abuelo. Y él me contestó, hijo mío, no hay mejor paradero que terminar amasando y cantando, yo soy panadero. ¡Ay! Mi hijo me dijo anoche, papá, voy a ser panadero. No se te olvide el rodillo, niño, ni el amor ni el espero. Hay que tener margarina y ternura, harina y mano dura. Hay que tener pasión y locura, también horno y levadura. No hay mejor tradición ni mejor.
Llegamos al final de La Franja Amarilla, nuestra historia contada desde una orilla diferente. Agradecemos a Graciliano y a Guillermo por aceptar esta invitación, y en especial agradecimiento a nuestro productor Santiago Cortés y Víctor, director de CIC Radio, una emisora del Instituto Caro y Cuervo. Los esperamos el próximo martes con más historias de nuestra cultura. Hasta la próxima.
Voy a ser como mi abuelo. Ay, papá, yo voy a ser como tú, el mejor panadero. ¡Ay!
CIC Radio presentó La Franja Amarilla. Un espacio para conocer nuestra historia desde una orilla diferente.